El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma Indonesia, que se trata de profundizar su dominio del idioma Indonesia. Y al final de los programas tenemos el programa El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breves. El gobierno continúa luchando contra la información falsa o engaño, dijo presidente Joko Widodo. El ministro de Industria Airlangga Hartanto aprecia la nota de memorando de entendimiento entre la compañía Pupuk Indonesia y Forestal. Se espera que 104 estudiantes de becas de Al-Azhar tengan la misión de Al-Azhar. El gobernador del Sulawesi del Norte presenta el turismo ante los embajadores y empresarios. Estas son las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que el gobierno continúa luchando contra la información falsa o engaño repartidas en los medios sociales. Este informe falso puede dar una cierta influencia en la masa de lectores o espectadores, se decía el presidente Joko Widodo después de participar en el campeonato abierto de tiro con arco en Bogor 2017 en el Centro de Campo de Educación de Ingenieros del Ejercicio en Bogor, Jawa Occidental, el domingo. El presidente dijo que donde quiera que siempre diga que toda la sociedad debe comenzar a construir una nueva cultura, especialmente la cortesía en los medios sociales. Como citado por Portal de Noticias Antara, un informe falso es un truco de la persona o parte de la gente de que algo malo o que ha estado ocurriendo y que algo es verdad. Mientras tanto, no es así. Presidente Joko Widodo también dijo en la actual transparencia, información falsa ha ocurrido en muchos países para que no se quejaría para hacerle frente. El ministro de Industria Airlangga Hartanto apreció el memorando de entendimiento entre la compañía Pupuk Indonesia y Forestal para acelerar el desarrollo de la industria petroquímica en Bintuni Bay, Papua Occidental. Así dijo Airlangga Hartanto después de firmar un protocolo de acuerdo de CEO de Forestal, Klaus Lesker, el director de inversiones de la compañía Pupuk Indonesia, Gus Rizal, en Düsseldorf, Alemania, el sábado. De acuerdo con Airlangga, un memorando de entendimiento es la forma de expresiones de interés de ambas compañías para evaluar los beneficios de los estudios en conjunto y también una referencia en la construcción del proyecto. Como está escrito por Portal Noticias Antara, la Bahía de Bintuni, como una de las áreas que tienen una fuente de materias primas para la industria petroquímica, a saber el gas. Por otra parte, la industria petroquímica es un sector que va a conseguir una disminución de los precios del gas de acuerdo con el decreto presidencial número 40 del año 2016 sobre la fijación de precios de gas. Según los datos del Ministerio de Industria, el desarrollo de la industria petroquímica en Bahía de Bintuni tiene varias razones, entre otras, las potencias del gas natural en la región que se ha identificado. Un total de 104 estudiantes indonesios receptores de becas de Al-Azhar ha llegado en el Cairo, Egipto, el 8 de enero de 2017 y consiguieron la dirección y orientación del embajador de Indonesia en el Cairo, Helmi Fauzi, el sábado 21 de enero. A los 104 nuevos estudiantes que vienen a través de la tercera ola son los estudiantes fuera de la ola de 714 futuros estudiantes en octubre del año 2016. Helmi Fauzi espera que los receptores de becas de Al-Azhar pudieran disfrutar de todas las instalaciones y servicios gratuitos proporcionados por la Universidad de Al-Azhar en Egipto, así como sea posible. Así dijo Helmi Fauzi a través de un comunicado oficial enviado a Portal de Noticias KBRN el domingo. Aconsejó a los 104 nuevos estudiantes de los receptores de becas para ser eruditos de Al-Azhari que realmente viven la visión y misión de Al-Azhar. Se espera que sean embajadores de Al-Azhar que llevan y predican el Islam lil alamin rahmat, el Islam de gracia toda para el universo y mantienen el buen nombre de Al-Azhar. El presidente Joko Widodo dijo que se siente optimista de que las relaciones entre Indonesia y los Estados Unidos permanecerá bien después de la inauguración de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos el viernes. El presidente hizo las declaraciones después de asistir al campeonato abierto de tiro con arco de Bogor de 2017 en la Plaza del Centro de Educación. El presidente también subrayó el discurso de Trump con respecto al punto de cooperación sobre la base del beneficio mutuo con otros países. Explicó que subrayó la cooperación en beneficio mutuo. Él está optimista que Indonesia y los Estados Unidos mantendrán buena cooperación. Además, dijo que había llamado a Trump por teléfono y felicitó a Trump por su toma de posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos. Según Joko Widodo, Donald Trump dijo que tiene muchos amigos en Indonesia y tiene negocios en el país. El gobernador de Sulawesi del Norte, es decir, el gobernador de la provincia Sulawesi del Norte, Oli Dodo Kambai, presentó los potenciales y recursos naturales de la provincia a docenas de embajadores y empresarios en el evento, llamado Conozca y Saluda el año 2017 y espectáculo cultural de moda por el Consejo Nacional de las Artes de Indonesia. El evento se celebró en Jakarta el fin de semana. El gobernador dijo que el Sulawesi del Norte es una región amistosa para los inversionistas extranjeros. Cualquiera que tenga buena intención puede invertir en Sulawesi del Norte. Además, la inversión en turismo es la máxima prioridad de su administración. El gobernador también transmitió sobre los recursos naturales en agricultura, el cultivo, la siembra, también la pesca y marítima. Según Roy, Oli Dodo Kambai fue el único gobernador que ha sido invitado al evento que cuenta con unos 40 embajadores de países amigos y cientos de hombres de negocios. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema los esfuerzos de Indonesia para ayudar a Rohingya. La crisis experimentada por los musulmanes de Rohingya en Myanmar se ha convertido en un problema internacional. A partir de la promulgación de la Ley de Ciudadanía Birmania de 1982, que excluye a los Rohingya como una étnica reconocida en Myanmar, la crisis ha atraído la atención de la comunidad mundial y discutida en varios foros internacionales. Por último, la Organización de Cooperación Islámica llevó a cabo una reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Kuala Lumpur, Malasia, el jueves 19 de enero de 2017 para discutir las medidas que deben tomarse para abordar el problema de los musulmanes de Rohingya en Rakhine, Myanmar. Además de desempeñar un papel activo en los foros internacionales para abordar la cuestión musulmán de Rohingya, el gobierno de Indonesia también está tomando otras medidas que proporcionan ayuda humanitaria a las comunidades musulmanes de Rohingya en el estado de Rakhine, Myanmar. La ayuda humanitaria lanzada por el presidente Joko Widodo del puerto de Tanjung Priok, Jakarta, el 29 de diciembre de 2016 y luego fue entregada por la Secretaria de Estado, la Ministra de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, en Sitwe, el estado de Rakhine, el sábado 21 de enero de 2017. La ayuda humanitaria consistió en 10 contenedores de víveres instantáneos, harina de trigo, alimentos para los niños y sarung, o una especie de enagua usada por ambos sexos en Java y el archipiélago malayo. En su discurso de la entrega de ayuda humanitaria, Retno Marsudi afirmó que tanto bilateralmente como a través de la ASEAN, Indonesia se ha comprometido a ayudar al desarrollo inclusivo en Myanmar. Retno Marsudi dijo que Indonesia ha estado siguiendo de cerca los acontecimientos ocurridos en Rakhine desde los ataques contra estaciones de policía el 9 de octubre del año 2016 pasado. La ayuda humanitaria de Indonesia recibida por el ministro de Bienestar Social de Myanmar, Win Myat Aye, y en presencia del primer ministro o ministro principal de Rakhine, Uny Pu, se distribuirá directamente a las personas necesitadas, especialmente en algunos de los campos de refugiados. Además de la entrega de la ayuda humanitaria, Retno también inauguró 2 escuelas en Sitwe construidas a partir de 2 naciones de la sociedad de Indonesia. La asistencia entregada a la musulmán de Rohingya demuestra la preocupación del gobierno de Indonesia a los problemas que aquejan a los musulmanes de Rohingya. Indonesia no se quedó en silencio con las circunstancias de la étnica de Rohingya de Myanmar. Además de enviar la ayuda humanitaria, el gobierno de Indonesia tiene también la diplomacia para que Myanmar resuelva el conflicto con las tribus musulmanes. Muchos de asistencia técnica, tales como la construcción de escuelas y centros de salud que se presentaron en Indonesia. Ojalá que lo que se dé, tanto la asistencia técnica como la diplomacia, puedan crear condiciones propicias para la paz y la estabilidad que se necesita para el desarrollo inclusivo en Myanmar, en particular el estado de Rakhine, de manera que se puede lograr la paz. Estimados a las escuchas, así fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Hola oyentes, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Comencemos con un acontecimiento que ocurrió el 23 de enero del año 1919, cuando se estableció el Partido Fascista Italiano. El Partido Nacional Fascista de Italia, o PNF, dirigido por Benito Mussolini, fue fundado en Roma el 23 de enero del año 1919. El partido se estableció sobre la base de la voluntad de derribar el dominio imperial de Roma. El grupo que siempre vistió trajes negros siguió a la dictadura que no toleraba ninguna libertad. En 1922, Mussolini y sus socios controlaron la ciudad de Roma. Él se declaró como el gobernante de Italia como su primer ministro. El próximo evento es el 23 de enero del año 1947, Megawati Sukarnoputri nació. Megawati Sukarnoputri nació el 23 de enero del año 1947 y es un político indonesio que sirvió como presidente de Indonesia del 23 de julio de 2001 al 20 de octubre de 2004. Megawati es líder del Partido Democrático de la Lucha de Indonesia, o PDIP por su sigla en idioma indonesia, uno de los partidos políticos más grandes de Indonesia. Ella es la hija del primer presidente de Indonesia, Sukarno. Megawati ha sido la única presidenta femenina de Indonesia y la sexta mujer en liderar el país, un país de mayoría musulmana. Ella es también el primer líder indonesio que nace después de que Indonesia proclamara la independencia. Después de servir como vicepresidenta de Abdurrahman Wahid, Megawati se convirtió en presidente cuando Wahid fue destituido de su cargo en año 2001. Corrió para la reelección en las elecciones presidenciales de 2004, pero fue derrotada por Susilo Bambang Yudhoyono. Ella buscó una revancha en las elecciones presidenciales en 2009, pero perdiendo de nuevo. Oyentes, terminamos hoy en la historia con un acontecimiento ocurrido el 23 de enero del año 1950. El Parlamento israelí, el Knesset, anunció Bait al-Muqaddas como la capital de Israel. Dos años después de proclamar ilegalmente el establecimiento del país judío, el Parlamento israelí, el Knesset, anunció al Bait al-Muqaddas o Jerusalén como la capital de Israel. Este anuncio pronto recibió retrocesos de países árabes y musulmanes porque Bait al-Muqaddas es una de las ciudades santas de los musulmanes, el cual que había sido una vez era kibla para la oración musulmana. Debido a la creciente protesta, el esfuerzo israelí para obtener el reconocimiento del mundo con respecto al movimiento de su capital de Tel Aviv a Bait al-Muqaddas fue totalmente fracasado. Los países del mundo dudaron en trasladar sus embajadas de Tel Aviv a Bait al-Muqaddas. Incluso hasta ahora el Tel Aviv sigue siendo la capital de Israel. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Bueno, estimados radioescuchas, es bueno estar con ustedes en el programa regular El Enfoque, presentado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia, en Jakarta. El tema del enfoque de hoy es Indonesia anticipa la política de Donald Trump.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Donald Trump asumió oficialmente el cargo de presidente de los Estados Unidos el viernes del 20 de enero de 2017. El mundo está ahora esperando la implementación de promesas polémicas que hizo durante la campaña presidencial, que temía que desencadenara la turbulencia en la economía global que todavía está ensombrecido por el letargo. El ministro indonesio de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, declaró que Indonesia debe estar al tanto de la política monetaria del presidente Donald Trump al dar conferencias ante 1.500 estudiantes de la Universidad Udayana de Bali el pasado viernes. Ella ve que la economía de los Estados Unidos, así como muchos otros países en el mundo, hoy todavía no es estable. Sri Mulyani dijo que muchos están preocupados porque Donald Trump es un perfeccionista. De diversas maneras impulsará el crecimiento económico en su país. Ella estimó que esto tendrá un gran impacto en todo. Uno de ellos es la inflación. La ministra Sri Mulyani también señaló que si la inflación en los Estados Unidos aumenta, podría extenderse por todo el mundo, incluyendo Indonesia. Agregó que si hay una inflación mundial, la economía mundial también se sacudiría. Agregó que además de la inflación, las tendencias proteccionistas del presidente Trump también deben ser anticipadas. Trump abrirá la posibilidad de cerrar las oportunidades de mercado para muchos países del mundo, incluyendo Indonesia. Una amplia gama de productos de varios países que han entrado en los Estados Unidos se puede detener para proporcionar oportunidades para los productos locales. Las condiciones serían malas para el crecimiento económico de los países que habían estado suministrando bienes a los Estados Unidos, incluyendo a Indonesia. El portavoz presidencial Johan Budi dijo que anticipadamente el presidente Joko Widodo espera lo mejor del presidente Trump para continuar la cooperación entre dos países. Johan Budi dijo que Indonesia continuará monitoreando las políticas del presidente Trump para anticipar la reacción global. Mientras tanto, el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla dijo que Indonesia no se considera afectada directamente si el presidente Trump lleva una política proteccionista. Lo prometido en la campaña no será fácil de implementarlo 100% en los Estados Unidos, ya que el país abraza el liberalismo económico. El vicepresidente Yusuf Kalla también señaló que cuando el arancel se incrementa, el precio de las mercancías en los Estados Unidos aumentará y el poder adquisitivo de la gente puede ser disminuido. Por otra parte, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Fahri Hamzah, pidió al presidente Joko Widodo que anticipara la política del presidente Donald Trump. Fahri Hamzah en Jakarta el viernes 20 de enero de 2017 sugirió que el gobierno construya fábricas para satisfacer las necesidades domésticas, centrándose en comenzar a renovar la producción de las necesidades básicas, especialmente los productos alimenticios. Esto es mediante la construcción de infraestructuras e industrias básicas de la agricultura y la industria de transformación. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención. Hola oyentes, es un placer conocerte de nuevo en La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy le invitaremos a la isla de Dodola en Maluku del Norte. Manténgase en sintonía.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Oyentes, Maluku del Norte tiene naturaleza asombrosa, a saber la isla de Dodola, que está situada en Morotai, Maluku del Norte. La isla de Dodola está desocupada, pero la belleza de esta isla se la hará admirar. La isla de Dodola vale la pena ser llamado cielo. Esta isla consta de dos islas, a saber Dodola Grande y Dodola Pequeña. Las dos islas se conectarán cuando el mar sea la marea baja y forme camino de arena, de manera que como un puente oculto. Debido al hermoso lugar, el gobierno local llama a esta isla como Perla en la playa del Pacífico. Oyentes, la isla de Dodola se encuentra al oeste de la isla de Morotai. Si usted desea ir a esta isla, usted puede partir de Tobelo a Daruba usando el velero y el viaje se continúa a la isla de Dodola. El viaje dura unos 20 minutos. Si usted está en Ternate para ir a esta isla, hay tres rutas y el transporte alternativo que se puede utilizar. Para la primera ruta, puede utilizar el avión Cessna con la ruta Ternate-Morotai y la hora de salida es cada lunes, martes y miércoles. Se tarda unos 45 minutos. Luego se continúa usando el velero desde la ciudad de Morotai hasta la isla de Dodola. La segunda ruta es que se puede usar barco desde el puerto de Ahmad Yani en Ternate con hora de salida cada viernes y miércoles por la noche. Se tarda 8 hasta 9 horas y luego se continúa a la isla de Dodola. Y para la tercera opinión es mediante el uso de ferry desde Ternate a Sofifi en la isla de Halmahera. Se tarda alrededor de 2 horas a la ciudad de Tobelo. Luego el viaje se continúa a la isla de Morotai y toma alrededor de 2 horas. Pero la última ruta es bastante agotadora. Oyentes, si usted camina de la isla grande de Dodola a la pequeña isla de Dodola, toma alrededor 15 minutos. La belleza de las dos islas es la misma. Su arena de la playa es tan blanca y tan suave como polvo. Seguramente puede quedarse más tiempo para disfrutar de tomar el sol en la playa. La vista del mar, que es verde claro y azulado, aumentará su admiración. La isla Dodola también tiene 13 lugares para bucear con vista al mar bajo el agua. Esta área también se llama cielo para los buceadores. Además del deporte de buceo, también puede disfrutar de snorkeling, natación o pesca en el mar. La belleza de los arrecifes de coral con diversos tipos de peces también hace este lugar más hermoso. En este lugar también se puede disfrutar de varios patrimonios de la Segunda Guerra Mundial, como los restos de aliados y jeep de guerra, y también la estatua de Douglas MC Arthur, que llevó a cabo el desembarco de las fuerzas de los aliados en Morotai cuando la Segunda Guerra Mundial. Oyentes, no solo eso, la sensación de la salida del sol en la isla de Dodola es muy bonita. La belleza de la reflexión de la luz del amanecer en la superficie del agua se convirtiera en vista inolvidable. La mayoría de los turistas que vienen a esta isla prefieren quedarse por la noche, estableciendo una carpa y dormir en la playa de arena blanca mientras hacen una hoguera. Si desea permanecer en la noche en esta isla, le sugerimos que traiga loción repelente de mosquitos porque en esta isla hay muchos pequeños mosquitos, llamados agas por la gente local. Si usted no quiere quedarse en la tienda, el gobierno local ha proporcionado cottage con precio barato cada fin de semana. El gobierno local también ofrece jet ski para ser alquilado. Oyentes, si quieres venir a la isla de Dodola, no hay ningún cargo. Si eres amante de los mariscos Morotai, es un paraíso de mariscos. Bien, estimados escuchas, este fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención. Thank you. Estimados radio escuchas, llegamos al programa Vamos a hablar el idioma indonesio. El tema de hoy es mengirim paket melalui pos o mandar el paquete por el correo.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto, les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesio.
Primeramente les presento los vocabularios y expresiones que tienen relación con la conversación de hoy. Yo voy a decir dos veces lentamente, ustedes podrían seguir después. Di kantor pos. Di kantor pos. ¿Qué significa? En la oficina de correo. Document. Document. ¿Qué significa? El documento. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Que significa hermano mayor. Paket. Paket. Que significa paquete. Kemana. Kemana. Que significa adonde. Kakak perempuan. Kakak perempuan. Que significa mi hermano, mi hermana mayor. Alat-alat menjahit. Alat-alat menjahit. Que significa herramientas costura. Agak berat. Agak berat. Que significa bastante pesa. En la siguiente conversación vamos a practicar el uso de esos vocabularios y expresiones. Una conversación con el tema mengirim paket melalui pos, o en español, mandar paquete por el correo o la oficina de correo entre Rita o A y Ana o B. A. Hai Rita, apakah kamu mau mengirim surat dari kantor pos ini? Hai Rita, apakah kamu mau mengirim surat dari kantor pos ini? En español. Hola Rita. ¿Quieres mandar cartas por esta oficina de correo? B. Ya, saya mau mengirim dokumen untuk kakak laki-laki saya di Bandung. Ya, saya mau mengirim dokumen untuk kakak laki-laki saya di Bandung. ¿Qué significa? Sí, quiero mandar documento para mi hermano mayor en Bandung. Apakah kamu juga mau mengirimkan sesuatu? Apakah kamu juga mau mengirimkan sesuatu? ¿Qué significa? ¿Quieres también mandar algo? A. Ya, saya mau mengirimkan paket untuk kakak perempuan saya. Ya, saya mau mengirimkan paket untuk kakak perempuan saya. ¿Qué significa? Sí, quiero mandar paquete para mi hermana mayor. B. ¿Kamu mau mengirimkan paket itu kemana? ¿Kamu mau mengirimkan paket itu kemana? ¿Qué significa? ¿A dónde quieres mandar este paquete? A. Saya mau mengirimkan paket itu untuk kakak perempuan saya di Bogor. Saya mau mengirimkan paket itu untuk kakak perempuan saya di Bogor. ¿Qué significa? Quiero mandárselo a mi hermana mayor en Bogor. B. Apakah isi paket itu? Apakah isi paket itu? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hay en el paquete? A. Paket ini berisi alat-alat menjahit. Paket ini berisi alat-alat menjahit. ¿Qué significa? Este paquete contiene herramientas de costura. Dan sedikit agak berat. Dan sedikit agak berat. que significa y bastante pesa. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola, estimados oyentes de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén, ustedes están escuchando el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, con el programa El Mundo Musical. En esta edición presentamos las canciones de Keroncong cantadas por unas cantantes femeninas de Indonesia, Dian Piscesa. Bueno, estimados escuchas, vamos a ponerles una canción titulada Untuk Sebuah Nama, o en español Para un Nombre. Estimados a las escuchas, la canción habla de un anhelo que nunca se desvanece sobre el ídolo de corazón. Así es, la persona que está enamorándose se reúne en el sueño, es suficiente para ser feliz. Solo él lo es todo, entre millones de personas. Así es un vistazo de canción para un hombre. La canción compuesta por Pancho Ponda fue popularizada por María Molina en género de música pop en la década de 1980. La canción es interpretada de nuevo por Dian Piecesa con el género de pop de croncho. La capacidad de la cantante que nació en Bandung, Java Occidental, es de hecho sin duda. A lo largo de su carrera en el mundo de música de Indonesia, muchos discos de pop que se han producido y un álbum sundanés y dos álbumes de pop croncho. La canción titulada Untuk Sebuah Nama o Para un Nombre, que figura en el álbum de pop de croncong Kasmaran, Localmente Enamorado, fue lanzado en 1995. Bueno, les ponemos la otra canción titulada Walau Hati Menangis, o en español Aunque el Corazón Llora.
Thank you.
Estimados radio escuchas, esta canción cuenta la historia de una relación de amor que se está agrietada. Aunque elige de ser solito, pero su corazón llora y no quiere encontrar otro. Así es el amor, que a veces está complicado. Esta canción es la canción de pop de Cronchon que se canta de nuevo por Dian en carácter Cronchon. Al igual que la canción anterior, esta canción también fue compuesta por Panche Ponda. Dian afirmó que todavía hace a menudo los conciertos en las regiones y también en países vecinos como Malasia y Singapur. A mediados del año 2016 pasado, Dian Piacesa lanzó un nuevo álbum después de 20 años que vacuum y que no trabaja en la industria de la música de Indonesia. Dian introduce un nuevo álbum titulado Aku Ingat Dirimu o Te Recuerdo, que se dedicó a sus fans o aficionados. El álbum consta de 12 canciones, 2 nuevas canciones y 10 viejas canciones. Lo interesante de este nuevo disco es que Dian recopiló sus 10 viejas canciones con la tecnología moderna de grabación. Esto se hizo con el fin de equilibrar la música de los años 80 con la época actual. Bueno, estimados radioescuchas, les ponemos las otras canciones tituladas Kerinduan y la otra canción titulada Apa Salahku.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat numero 4-5 Jakarta, PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.